Buenas tardes. Voy a intentar quitarme el abrigo, aunque no sé si me lo tendré que poner luego, que soy muy friolera. Bueno, pues vamos a hablar sobre este tema, que yo creo que es muy importante para nosotras, necesario. Y vamos a comenzar mirando lo que significa autoestima, ¿vale? Vamos a mirar en el diccionario lo que significa. Dice el diccionario de la Real Academia Española. A ver quién está ahí, si puede pasar al siguiente. Dice que es una consideración, aprecio o valoración de uno mismo. O sea, realmente es cómo me veo yo a mí misma. ¿Vale? Eso es lo que tiene que ver con la autoestima. Entonces, podemos vernos de dos maneras. Podemos tener una autoestima alta y creernos que somos las mejores del mundo, o podemos tener una autoestima baja y pensar que no valemos, que mal hacemos las cosas, o tener esa visión de nosotras, ¿no? Que realmente ninguna de las dos cosas es lo adecuado. Realmente lo que queremos es tener una autoestima pues dentro del equilibrada, vamos. Perdonadme que no se lee muy bien. Pasa a la siguiente. Aquí he puesto una foto para que veamos un poquito que nuestra meta es el equilibrio. Sabéis que dice la palabra que pasa la siguiente. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Vale? Entonces esto es, si en el caso de que nosotros a lo mejor tuviéramos una autoestima de creernos que somos lo mejor que hay, pues la Biblia nos habla y nos dice, pues ten cuidado, o sea, ten cuidado y piensa de ti con cordura. No te creas que lo sabes todo y que tú estás ahí para enseñar a todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la palabra. Pero yo en este taller me gustaría enfocarme un poco más en lo que es la baja autoestima, porque creo que se da mucho más en nosotras que lo que es tener esa buena autoestima, alta autoestima. Creo que como que nuestras luchas van más con lo que es esa baja autoestima, ese déficit que a veces tenemos, ¿no? Como mujeres. Entonces, vamos a mirar 7 razones por las que... ¿Qué pasa, chicas? ¿Queréis grabar o algo? Ah, a verlo. Es que ya. No se lee bien. Vale, voy dando las citas. Vale. Pues os había dicho el primero que era Romanos 12:3, ¿vale? Que es el que dice que pensemos que no tengamos más alto concepto de nosotras que el que debemos tener. Y pasa, a ver. Bueno, pues vamos a hablar de esa baja autoestima. ¿Cuándo tenemos baja autoestima? ¿Por qué la tenemos? Etcétera. Pues vamos a ir a ese primer punto que yo he sacado. ¿Pasa? A ver, que... No, chicas, sale. Os habéis ido ya ahí... Vale, ser mujer. A ver, las técnicas. Bueno, yo me he dado cuenta que simplemente por el hecho de ser mujer... tengo más tendencia a sufrir en este área. ¿Y por qué? No sé si vosotras podéis compartir conmigo, pero las mujeres experimentamos muchos cambios en nuestra vida. La Biblia nos habla y dice de nosotras, dice que somos vasos más frágiles. Muchas veces eso nos ha sonado, nos ha rechinado como que, ay, no me gusta que digan esto, ¿no? Pero ¿cuántas saben que realmente en nuestras emociones sí somos frágiles? Lo cual no significa débiles, lo cual no significa peores, lo cual no significa nada negativo, pero sí es verdad que un vaso, por ejemplo, tú lo tocas, es duro. Si quisieras rayar algo con un cristal, con un vidrio, es uno de los materiales más duros que existe, el vidrio. Sin embargo, es muy frágil. Tú no lo puedes moldear, como ocurriría a lo mejor con un vaso de plástico, que lo puedes aplastar y cambiar la forma. No lo puedes moldear, pero si tú lo dejas caer o le das un golpe fuerte, es frágil, se parte en mil pedazos. Y así nosotras somos también. Y por eso la Biblia, cuando nos enseña a los matrimonios a vivir juntos y enseña al hombre a tratar a la mujer, pues dice que dice, en, lo voy a decir, lo voy a leer, en Primera de Pedro 3:7, dice, vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente. Alguna otra versión dice, convivir de manera comprensiva con ellas. Dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Realmente el ser humano, como dice en, Salmos, en el Salmo 39, dice que el ser humano de por sí ya es frágil, o sea que somos más frágiles de lo que pensamos. Pero nosotras como mujeres, somos mucho más emocionales y tenemos más tendencia a dejarnos llevar por las emociones, ¿no? Fijaos que para mí esto fue un choque. A lo mejor algunas esto ya lo teníais muy claro. Yo en mi caso, pues la educación que había recibido era mucho de que somos iguales, que los hombres y las mujeres somos iguales y ahora esa lucha de igualdad, que tenemos que hacer todo igual y que somos iguales y tal. A mí nunca nadie me había explicado de niña, o si me lo explicaron, no me enteré, pero yo creo que nadie puso ese énfasis en decirme que un niño y una niña, aunque sean desde el vientre de su madre, son diferentes. Obviamente físicamente sabemos que somos diferentes, pero ¿sabéis que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer son diferentes? ¿Lo sabíais? Yo, para mí ha sido algo bastante novedoso hace unos años, no os creáis. Fijaos, os voy a contar una cosa, estudiando sobre este tema, os voy a dar unos datos para que los tengáis en cuenta a la hora de ver esto. Y así también podáis entender por qué yo digo que por el simple hecho de ser mujeres ya pues tenemos esta tendencia, ¿no? De ser mucho más emocionales y sufrir un poco más con el tema de la autoestima. Mira, desde que un bebé está en el vientre de su madre, los cerebros cuando se concibe, en el momento de la concepción, el cerebro del bebé, sea niño o sea niña, parecen ser como femeninos los dos, ¿vale? Son los dos como, eso es lo que dicen, más femeninos. ¿Qué es lo que ocurre después? A los 2 meses de gestación, a las 8 semanas, el cerebro del varón es bañado por una enorme cantidad de testosterona, que es una hormona, ¿vale? Y ese cerebro es transformado radicalmente. Esta hormona sexual masculina mata algunas de las células de la comunicación y causa un aumento en el volumen de las neuronas y los circuitos localizados en los centros sexuales y de la agresión, ¿vale? O sea, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, por eso muchas veces vemos las que tenemos hijos o las que estamos casadas o las que convivimos con los hombres, pues no nos sorprende tanto este tipo de cosas, que los niños ya desde pequeñitos son más agresivos que las niñas. Y muchas veces nos quieren decir, no, esto es por la educación que les hemos dado, porque a las niñas las hemos hecho como que enfocarse en las cosas, en jugar con cacharritos. Pero realmente los estudios del cerebro dicen que los niños reciben este baño de testosterona y que matan células de la comunicación. Por lo tanto, es normal que los hombres hablen menos. Dios les ha creado así, cosa que no ha hecho con nosotras. A nosotras no nos ha pasado no hemos tenido este baño de testosterona que ha matado estas hormonas de la comunicación. Y luego también hace que se potencien estas dos áreas. El área sexual, que igualmente sabemos que los hombres en el área sexual son mucho más sensibles que nosotras. Y luego en la área de la agresividad, ¿vale? Bueno, pues ese es el primer paso. Dice que los cerebros de las niñas no están sujetos a un baño similar de testosterona. Así que sus centros de comunicación y sus centros emocionales permanecen intactos. Esto permitirá llevar grandes cantidades de información de un lado al otro del cerebro, ¿vale? Otra cosa que ocurre. Entre los 6 y 30 meses de edad, o sea, más o menos entre los cuando ya han nacido, ¿vale? Cuando ya han nacido de los 0 a los 3 años, los ovarios de las niñas producen grandes cantidades de estrógeno que bañan su cerebro. Al estrógeno se le llama la hormona de la intimidad porque estimula circuitos cerebrales que crean un deseo urgente de establecer vínculos afectivos, de intimidad y de comunicación. Intimidad. Estas niñas serán transformadas fisiológicamente y en su comportamiento para ser siempre femeninas. A partir de entonces, ella será alguien que ama, que siente, que habla, un poco maquinadora, una amiga. Esto la hace femenina. La suavidad y sensibilidad que vemos en las mujeres son resultado de su desarrollo neurológico. Las fuerzas hormonales dan forma e influyen en su comportamiento y son la causa. Sabéis que muchas veces se habla de nosotras y en plan bromas, ¿no? A veces somos un poco duros nosotras, tanto las mujeres con los hombres como los hombres con las mujeres, de que las mujeres no paran de hablar, de que siempre van juntas al baño, siempre van de dos en dos, les gusta estar siempre con una amiga, tal. Pues realmente todo eso es como Dios nos ha hecho. No importa lo que diga esta sociedad, no importa si para esta sociedad esos son buenos valores o no, si desprestigia lo que es el hecho de ser mujer y ser más sensible o no. Dios nos ha hecho así por una razón, a Él le ha agradado crearnos así. Y es algo que nosotras tenemos que recibir y amar y estar seguras de que si Dios nos ha hecho así es por una razón importante. Así que, como dice aquí, Él nos ha dado esa suavidad, esa sensibilidad, que también nos ayuda a la hora de criar hijos, a la hora de estar a su lado, de ser sensible a sus necesidades. Todo tal y como Dios nos ha creado por una razón de la manera en la que somos. Vamos al número 3 y ya termino con estos datos. Dice que el cerebro femenino influye un 15% más, perdón, en el cerebro femenino fluye un 15% más de sangre que en el masculino. Podemos decir que el cerebro femenino es más acelerado, es más difícil de apagar. El cerebro femenino está como conectado por cables, todo con todo. Sin embargo, el cerebro masculino está como separado en cajas. Pasad, porque hay una que habla de los cerebros. A ver si podéis. Antes. Ahí. ¿Vale? Dios ha creado el cerebro diferente, el del hombre y las mujeres. Pues yo creo que es un psicólogo que quizás es pastor también, porque he visto eso en ese vídeo en una iglesia, aunque a mí me llegó a través de la psicóloga del colegio en el que estaba trabajando, en el que hablan un poco del cerebro del hombre y de la mujer. Y entonces dice que el cerebro de la mujer es como una maraña de cables. O sea, dice, todo está conectado. O sea, tú sales de tu casa, el trabajo está conectado con los hijos conectados con la casa con la suegra con todo está conectado uno con otro. Nosotras nos cuesta mucho apagar y decir, venga, vengo aquí a la reunión y ya dejo a un lado todo. No, nos traemos, los niños han quedado bien, la comida se ha quedado hecha, tal. Todo está y nos cuesta mucho separar las cosas. Así somos nosotras, así está nuestro cerebro diseñado. Y para los hombres, en su caso, ellos hacen como cajas. Ellos van y sacan una caja y las cajas no se tocan. Entonces ellos sacan la caja del trabajo y se meten en su trabajo. Y cuando están en su trabajo, pues no están pensando en cómo están los niños en la casa y en si tal. Para ellos es mucho más. Y llegan a casa y desconectan. Y entonces entran en modo casa, en modo descanso. Y entonces no traen, ¿entendéis? Y lo explican y me pareció muy interesante porque creo que es muy real en lo que ocurre, ¿no? Y eso a veces nos complica la comunicación y la forma de entender la vida a los hombres con las mujeres, pero eso ya es para otro capítulo o para los cursos que damos de matrimonios para ayudarnos a convivir juntos y a tener una buena relación los esposos con las esposas, etcétera, ¿no? Esa es otra cosa, pero para que lo sepáis. Ahora, ¿por qué he empezado hablando así de esta manera? Pues porque Muchas veces me he sentido a mí misma, y Dios ha tenido que trabajar en mi vida, rechazando lo que yo era. De alguna manera Dios ha tenido que sanar mi corazón porque me ha dado rabia ser así. ¿Por qué tengo yo que ser más sensible? ¿Por qué tengo yo que, sabes, me gustaría poder estar ahí y que no me afectasen tanto las cosas? No sé si me entendéis o si alguna habéis pasado por esa situación de alguna manera, ¿no? Y entonces el Señor me ha tenido que ir enseñando, primero diciéndome, a ver, tú eres así porque yo te he creado así. Entonces ya he dicho, ah, vale, o sea, es que no tengo un problema, no es que yo sea tal, sino es que Dios me ha hecho así de sensible. Y esto es por una razón. Y me ha hecho con ese deseo y esa necesidad de expresarme y de hablar. Aunque a veces pueda ser criticada o a veces, pero las mujeres muchas veces para entendernos a nosotras mismas necesitamos hablar y expresar, y cuando estamos expresándonos y contando lo que estamos sintiendo, entonces de repente empezamos a organizar en las cosas y a entender por qué estoy sintiéndome así, etcétera, ¿no? Y eso es necesario en nosotras. Dios nos ha creado así porque Él lo ha deseado. Fijaos, vamos a irnos al jardín del Edén. Vamos a irnos a cuando Dios creó al hombre, a la mujer. Y vamos a irnos a Génesis 1:27. No sé si se va a leer ahí. Sí, déjalo. Se lee bastante. Bueno, pues vamos a irnos a Génesis 1:27 y 28. ¿Qué dice? Y creó Dios al hombre. ¿Por qué he puesto yo ahí algo entre no me sale ahora. Entre paréntesis, gracias. Porque cuando vemos, bueno, lo voy a leer entero y ahora lo miramos. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a fijarnos en la primera parte. Dice, creó Dios al hombre. Esa palabra hombre, si la miramos en el hebreo original y miramos su significado, es Adam. Y significa ser humano. Persona. O sea que cuando Dios concibió al ser humano, dice que, y creó Dios al hombre, o sea, al ser humano, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La palabra para varón es zakar y significa masculino. Se puede aplicar a los animales, que sería en este caso macho. Y la palabra para hembra significa, o sea, se dice nekeba y significa mujer o fémina, ¿vale? O sea que Dios podía haber dicho, y creó Dios al zakar, al masculino, ¿vale? Pero no. Utiliza una palabra diferente para diferenciarlo, para que sepamos que cuando Dios creó al hombre, al ser humano, Él no estaba pensando, Él no creó un hombre masculino, Él estaba pensando en el hombre y en la mujer. Y de hecho dice que lo creó varón y hembra y que los creó a su imagen. Es como si Dios crease el ser humano masculino y femenino a la vez. Y luego los partiese por la mitad después cuando sacó a Eva de Adán, ¿vale? Los partiese por la mitad y ya ahí separase la masculinidad del hombre con la feminidad, o sea, la masculinidad del ser humano, llamándolo hombre, y la feminidad del ser humano, llamándolo mujer, ¿vale? Esto me parece muy importante a la hora de entender cómo Dios nos creó. ¿Por qué? Porque os voy a leer unas frases que he sacado de un libro de un autor que se llama Chris Balloton, que dice, tanto el hombre como la mujer hacen falta para representar con precisión a Dios. Ya que fuimos creados a su imagen, Dios no es humano, pero tampoco es masculino. Se necesitan tanto las características masculinas como las femeninas para representar a Dios en el mundo. Esto me pareció a mí súper importante y súper bonito de darme cuenta que cuando Dios creó al ser humano pensó en la mujer también. Y no nos podemos quedar solo con la parte masculina si queremos entender a Dios. Necesitamos la parte femenina también. Los atributos femeninos se necesitan también porque Dios no es masculino en sí. Dios está compuesto por todo lo que es el ser humano. O sea, Dios cuando creó al hombre dice que lo hizo a su imagen. Entonces todos nosotros estamos a imagen de Dios, tanto las mujeres como los hombres, con las características con las que Él creó a la mujer y con las características con las que Él creó al hombre, ¿vale? Luego veis que es interesante también que dijo que Dios los bendijo al varón y a la hembra y dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, etc. Entonces, ahora, ¿esto qué tiene que ver con nuestra autoestima? Pues tiene que ver con que a veces no nos cuesta aceptar nuestra esencia. Porque esta sociedad, como hemos visto otras veces cuando hemos hablado sobre ideología de género, que ahora se lleva el que haya realmente, en que se lleva que no haya límites, que no sea lo femenino y lo masculino por aquí. De hecho, hay una batalla campal en contra de lo masculino y en contra de lo femenino. Y entonces a las mujeres que deciden ser madres, por ejemplo, y dedicarse a sus hijos, pues muchas veces se les ponen trabas y se les juzga y se hace sentir y se les ponen unos estándares altísimos sin respetar lo que ellas son, lo que ellas viven, etcétera, ¿no? Y como que ahora a la hora de vestir ya hay una mezcla, ya no se sabe qué es de qué, de quién es quién, hay una mezcla, ¿no? Y no es y no significa que hay, o sea, hay cosas, por ejemplo, que llevemos pantalones, pues no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, quiero decir que no, pero es verdad que estamos llegando a unos límites en el que hay hombres que se visten como mujeres, hay mujeres que se visten como hombres. ¿Por qué? Porque también el diablo lo que quiere es desvirtuar esa imagen y hacernos a nosotras pensar que por el hecho de que somos mujeres somos inferiores. También ahí entra mucho el machismo, ¿no? Y a veces nosotras no lo hemos creído y hemos luchado con por qué somos así. Entonces es súper importante y necesario saber que Dios le ha agradado crearnos así, que lo ha hecho con un propósito, que nos ama tal como somos y que nos ha dado un propósito en esta tierra que en muchas áreas todavía necesita ser restaurado. Y que el Señor pueda ir obrando en nosotras, en nuestra identidad, para ir aceptando la feminidad y no tener esa mentalidad del mundo y rechazarla, ¿no? Bueno, vamos a seguir porque si no me quedaría aquí un rato en este punto y no, tenemos que seguir. Vamos al siguiente punto por el cual a veces podemos tener baja autoestima. Vale, muchas veces pasamos por momentos de debilidad y todo eso pues nos genera pues, pues cuestionarnos a nosotras mismas y a veces creo que nos ponemos unos estándares demasiado altos. Por ejemplo, una se queda embarazada, está con todas las hormonas fluyendo y ya no le cunde en casa como tiene que cundirle y ya te entra el desánimo que me está pasando y por qué tal y por qué. Chica, estás viviendo una transformación en tu interior, hay una energía que se está depositando en ese bebé y pues tus fuerzas no son las mismas. Tranquila, ya entendéis lo que quiero decir. Y queremos seguir con el ritmo porque también muchas veces se nos exige en los trabajos, en todo, y estamos experimentando procesos internos que nos hacen pues tener pues cansancio y no encontrarnos en perfecto estado y nuestras emociones muchas veces están también sujetas a todos esos cambios hormonales. Para mí otro momento en mi vida en el que me ayudó a darme cuenta de esto es que, sobre todo, me pasó en la adolescencia, os lo digo a las que sois más jovencitas también, pues cuando una tiene la regla, ¿vale? Pues al final se da cuenta de que los días previos a la regla, cuando está con la regla, pues a veces el mundo se nos viene encima. Y a mí me pasaba, digo, ¿por qué? De vez en cuando tengo yo esa sensación de que me ahogo en un vaso de agua, todo me afecta y todo es, cualquier cosita es como, ¡ay, no! Y tal. Y al final me di cuenta y dije, pero si es simplemente que me va a venir la regla o que estoy justo con la regla. Y entonces, pues ya dices, ah, o sea que esto no es que estoy mal, no es que tengo ningún problema, no es que, sino simplemente es que estoy experimentando y estoy mucho más sensible a todo. ¿Qué va a pasar? Que me acostaré y mañana por la mañana, cuando abra mis ojos, voy a ver la vida de una manera totalmente diferente y pensando otra vez en ese problema que ayer me parecía horrible, que no podía superar, y lo voy a mirar y voy a decir, no pasa nada, yo puedo seguir adelante, etcétera, ¿no? Entonces, pero a mí me ayudó por lo menos darme cuenta de, en esos momentos de crisis, darme cuenta de que es que estaba experimentando un cambio hormonal y que era normal y que simplemente tenía que tener un poquito de paciencia conmigo misma, no hacerme demasiado caso, porque a veces te pones en esos momentos y dices y tal, y luego dices, madre mía, qué exagerada, ¿no? Es lo que estás sintiendo en ese momento, ¿no? ¿Y qué? Pues, ¿qué momentos de debilidad podemos hablar? Pues muchas veces enfermedades, cuando una está pasando un proceso de enfermedad, mucho cansancio, un embarazo, un parto, el tiempo de lactancia, o incluso cambios de casa, cambios de cultura también. Y muchas veces queremos seguir teniendo los estándares de siempre y sentimos, es que estoy yendo para atrás, es que no estoy avanzando, es que yo pensaba que esto lo tenía superado y ahora me está viniendo otra vez. Bueno, tranquila, tranquila. Y muchas veces en la iglesia hemos sido un poco así duros de decirnos, venga, no, si te sientas como te sientas, avanza, tú hacia adelante, y como si no hubiera que hacer caso a lo que uno siente, pero tampoco podemos vivir de esa manera. Me acuerdo cuando fuimos a Guinea que yo los primeros días era como, estoy súper cansada, pero no pasa nada, hay que seguir adelante, no duermo bien, me pican los mosquitos y me rasco y me despierto por la noche, me desvelo y trabajo mucho y tal, y yo decía, bueno, no pasa nada, hay que seguir adelante, no hago caso al cuerpo y sigo. ¿Qué me pasó? Que al mes ya estaba con malaria. Entonces, claro, a veces queremos, nos tomamos una pastilla y seguimos, pero es que a veces nuestro propio cuerpo nos está diciendo, chica, tómatelo con más calma, tranquila, ¿no? Claro, también nos puede pasar que directamente, no, ay, tengo un leve dolor aquí ya, me quedo en casa descansando. O sea, el equilibrio, ¿no? El equilibrio, pero ni una cosa, ni dejar de hacer caso a las emociones y al cuerpo, ni estar constantemente mirándonos el ombligo y dejándonos influir por lo que sentimos, por tal, ¿no? Ese equilibrio. Entonces, muchas veces en esos momentos de debilidad nos viene ese desánimo y nuestra autoestima es afectada, pero pasa al siguiente. He puesto la clave. Descansa, date tiempo, ten paciencia, ten comprensión contigo misma. Rebaja las exigencias sobre ti misma, sobre tu casa, sobre lo que te gustaría que fueran las cosas. Quizás no es el momento de que las cosas estén así ahora. No te desanimes contigo misma pensando que es que ya eres un desastre y no vales para nada. No, estás en un momento complicado. Date tiempo. Vamos a seguir al siguiente punto. Malas experiencias. También hay veces que vivimos malas experiencias y eso marca nuestra vida. Y eso crean una herida en nuestra alma, en nuestro interior, que es como que nos frena, nos impide avanzar y cuando queremos avanzar parece que hay algo que nos tira para atrás y nos lleva al desánimo y a no avanzar, ¿no? Por ejemplo, a mí se me han ocurrido algunas, pero vosotras podéis pensar en otras, ¿no? Pues cuando uno ha sido rechazado, cuando uno no tiene la identidad que debe tener, cuando, por ejemplo, ha sufrido de bullying en el cole, por ejemplo, parecen tonterías, pero son momentos en los que tenemos pensando lo digo por los jóvenes, pero bueno, te puede pasar en el trabajo, en lo que sea, ¿no? Pero también a nuestros niños tengamos cuidado de qué es lo que están viviendo, estemos hablando con ellos, porque puede haber un compañero o puede haber que esté diciéndole cosas a nuestro hijo que le hagan una herida en su alma, que muchas veces nosotras estamos ahí para cogerlo al tiempo y reforzar. Y decir, no, perdona, eso no es verdad, eso que te están diciendo tus amiguitos no es verdad, tú no eres así, tú puedes levantarte y tú puedes respóndele y dile que eso no es verdad, eso es una mentira. Y él muchas veces, o los niños muchas veces no tienen las armas emocionales para gestionar esas situaciones y para luchar, pero ahí estamos nosotros, ¿no? Pues puede que alguno de nosotros hayamos vivido situaciones en el pasado de ese tipo, que se hayan quedado clavadas, ese profesor que te dijo que no valías para nada, esos amigos que te rechazaron, ese padre que nunca te dijo que te amaba, cuando realmente sabemos que los padres son, como dice el doctor Dobson, un psicólogo que me gusta a mí leer para este tema de la educación de los hijos, dice, el sentido de autoestima y de confianza de una niña especialmente, está directamente relacionado con la relación que tiene con su padre. Una hija recibirá su valor como ser humano basándose en lo que él piensa de ella y en la forma en que expresa su afecto. A lo mejor no hemos tenido unos padres que nos han afirmado como niñas como necesitábamos. Y entonces tenemos ahí esa falta de base que muchas veces nos lleva a, en momentos específicos, sentirnos como que no, cuando tienes que avanzar y creer en ti misma, no crees porque nunca nadie te dijo que valías y que tú podías hacerlo y que tú tenías las claves y los dones y las habilidades para avanzar y que tú valías. Y muchas veces nos quedamos ahí atascadas en situaciones así. Entonces, si tú, por ejemplo, has vivido algo así, yo quiero leerte este texto que está en Salmo 27:10 y que nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Sabemos que en las manos de Dios, Dios puede hacer todo nuevo. Nuestras emociones no pueden estar basadas en nuestra familia, en nuestro padre, en nuestros esposos, en la gente de alrededor, ni siquiera en lo que nosotras nos decimos a nosotras mismas. Tenemos que conocer a Dios como nuestro padre para escuchar su voz y saber qué es lo que dice de nosotras y agarrarnos a esos valores y eso que Él declara sobre nosotras. Dejarle que Él sane nuestro corazón y saque de nosotras esa tristeza que a veces ha entrado, ese desánimo, eso. Dejar que Dios haga la obra en nosotras y nos afirme como sus hijas, como sus amadas, y que ponga sus verdades en nuestras mentes y se lleve todas las mentiras que esta sociedad, estas personas, lo que sea, nos han dicho y nos hemos creído. Vamos a ir al siguiente punto. Muchas veces, dice, no te quedes atascada. Es verdad, no te quedes atascada. Si te ha pasado algo de esto, no sigas adelante con ello. Habla con alguien, compártelo con una amiga. Pídele que te ayude a orar en ese área. Compártelo con alguien, con algún líder con el que tú tengas confianza. Alguna hermana con la que tú puedas abrir tu corazón y decirle, oye, mira, es que me vienen estos pensamientos. Cada vez que recuerdo esto, me entra una tristeza que es que me tira para abajo y me hace volver a pensar que es que no puedo y tal. Pues compártelo con alguien que te ayude a llevar la carga, que pueda orar por ti, que puedan pedir que Dios sane tu corazón, porque el Espíritu Santo quiere hacer eso en nosotras. El Señor tiene el deseo de llevarnos a cada una de nosotras al destino con el que Él nos diseñó. Él cuando fuimos concebidas en el vientre de nuestra madre, Él nos hizo con un propósito, nos hizo con un deseo, nos hizo con unos dones de una manera específica y especial a cada una de nosotras. A ver, si podéis con el bebito. Nos hizo con una... de una manera especial. Y el diablo lo que ha querido muchas veces es destruir eso en nosotros. Destruirlo. Entonces necesitamos que Dios nos lo vuelva a mostrar. Por eso cuando vienen hermanos y nos dan palabras proféticas, eso nos ayuda mucho, nos muestran. Como decían el otro día, ¿os acordáis que tuvimos aquí un grupo de Bethel, de California, que nos decían, Dios quiere sacar el oro de cada una de nosotras? Y lo decían, que cuando nos dan una palabra profética, la idea y el deseo de Dios es volvernos a recordar lo que Él había pensado para nosotros, los sueños que Él tenía, que había puesto en nuestro corazón, lo que nos apasionaba, lo que Dios quería hacer a través de nuestras vidas, cómo Él nos creó, porque a veces eso se enturbia tanto con la vida que necesitamos constantemente que Dios nos lo recuerde y nos haga vernos con sus ojos y saque de nosotras el oro que hay en nuestro interior, porque en cada una de nosotras hay oro. Si no lo sabías, pues yo te lo digo ahora, que tú eres un oro precioso para Dios. Dios te diseñó, igual que no hay una huella dactilar igual, pues igual cada una de nosotras somos especiales para Dios. Y lo que nosotras podemos darle a Dios y lo que nosotras podemos hacer por Dios no lo puede hacer nadie, porque Dios lo ha puesto en cada una de nosotras de una manera especial y con un amor especial. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, que tiene que ver con el pecado, o sea, la maldad que hay en nosotras y que a veces que nos metemos en ella, ¿no? Bueno, pues el pecado nos destruye, nos daña y distorsiona la imagen de lo que somos, nos aleja del propósito de Dios, nos nubla la vista y nos encadena a cosas que no habíamos sido diseñadas para vivir encadenadas a ese tipo de cosas. Y Jesús vino y murió en la cruz para que fuéramos libres de todo pecado. Su deseo es que vivamos en absoluta libertad. Y si no estamos viviendo en absoluta libertad, si no estamos, no significa que no pequemos, porque todos pecamos, como dice la palabra, ¿no? Pero dice que tenemos un abogado para ayudarnos, y cada vez que nosotras pecamos podemos ir a su presencia, podemos lavarnos con su sangre, podemos creer en ese perdón de nuestros pecados y Él nos hace nuevas, nos limpia, echa nuestro pecado a lo profundo del mar, no se olvida, o sea, se olvida absolutamente, no se acuerda de nuestro pecado. Y así es como el Señor quiere que vivamos. No se trata de que no pequemos, porque todas pecamos, pero es verdad que hay veces que nos conformamos y nos quedamos ahí y decimos, es que esto me gusta y es que no quiero dejarlo. Me quedo aquí y es que no quiero, sé que no está bien, pero es que lo quiero. Bueno, pues ahí es cuando al final eso nos acaba atando. Un pecado concreto en un momento concreto no te ata, pero un pecado que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, al final te crea una atadura y luego te crea un vínculo y un vicio y un estilo de vida alrededor de esa situación que luego es muy difícil salir. Pero el Señor ha venido para romper todo eso y ayudarnos a ser lo que Él había diseñado que fuéramos. Cuando pecamos y perseveramos en el pecado, nuestra alma queda dañada. Entonces nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo se ve afectado y el diablo aprovecha y viene con la culpabilidad. ¿Sabéis que la culpabilidad no es de Dios? ¿Sabéis que Dios jamás nos culpa? Jamás. Cuando cometemos un error, si el sentimiento que nos viene es, ya has vuelto a fallar otra vez, pues mira, es que tú no vales, es que siempre estás cayendo en lo mismo, no vas a cambiar jamás. Todo eso son mentiras que los espíritus, que luego vamos a ver también sobre eso, que el diablo está susurrando a nuestros oídos, trayendo esa culpabilidad. La culpabilidad no nos lleva al cambio. Lo que nos hace es hundirnos más en la miseria. Y yo me he dado cuenta que yo lucho con la culpabilidad y que tengo que aprender a discernir esos pensamientos, si vienen de Dios o no. ¿Por qué? Porque cuando uno peca, el Espíritu Santo que está en nosotros nos muestra y nos hace darnos cuenta de que no estamos haciendo bien las cosas, pero el sentimiento que nos viene, El sentimiento que el Espíritu Santo pone en nosotros no es un sentimiento de culpabilidad y de que ya no puedes cambiar. Es un sentimiento de que esto está mal, déjalo, pero yo estoy aquí para ayudarte, para limpiarte, para estar a tu lado. Tú puedes, todo lo puedes. Y lo que el Espíritu Santo nos dice es, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No te desanimes, yo estoy ahí a tu lado para ayudarte. Cambia. Sí que es verdad que nos dice, deja el pecado. Pero no sentimos esa culpabilidad. Así que seamos más conscientes de lo que pasa por nuestra mente. Todo lo que ocurre en la mente influye a todo nuestro ser. O sea, podemos decidir entristecernos si queremos. Si nosotros ahora mismo decidimos que vamos a desanimarnos, tenemos la capacidad de hacerlo. Podemos pensar en algo que nos duele, que nos entristece, empezar a darle vueltas, empezar a mover y tal, todo eso va a generar en nuestro cuerpo unas, yo no sé qué es, no sé explicarlo, pero al final todo nuestro cuerpo va a empezar a tener síntomas de desánimo. Hasta nuestros músculos van a empezar a pesarnos. Vamos a tener una sensación de tristeza, de tal. O sea que nuestra mente tiene la capacidad de generar emociones que influyen todo nuestro ser. En nuestra mente también está la capacidad de decir, está bien, pero yo me levanto y esto, no pienso más en esto, lo pongo en las manos de Dios. Señor, esto me ha dolido, pero lo pongo en tus manos y sigo hacia adelante. Y ahora creo que tú estás a mi lado, que tú eres mi padre, que tú me amas, que tú vas a ayudarme en medio de esta situación, que tú vas a resolver este conflicto, que tú me amas tanto que no me vas a dejar sin comer, sin lo que sea que cada uno pueda estar afectando nuestra vida. Tenemos la capacidad en nuestra mente de agarrarnos a las verdades de Dios, de declararlas y que todo eso influya también todo nuestro ser para bien. O sea que tengamos ese cuidado también de cuándo, a qué pensamientos agarrarnos y qué pensamientos soltar y decir, este pensamiento lo rechazo en el nombre de Jesús porque no es verdad, no lo quiero, no voy a meterme ahí, no voy a meterme en ese jardín. Voy a cerrar la puerta y lo voy a poner en manos de Dios y voy a llevar mi mente a otras cosas que me traigan ánimo, pero no voy a meterme en ese jardín a darle vueltas a este tema que no, al final no me va a llevar más que darme disgustos, ¿no? Bueno, pues este es otro área que tengamos cuidado, ¿no? Con el tema del pecado. Dice la Biblia que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Tenemos que luchar contra nuestra carne, que va a querer, nuestros pensamientos se van a querer ir a meter a ese jardín que os decía. Van a querer estar dando vueltas y ahí es cuando nosotros tenemos que levantarnos y rechazar eso que no nos conviene y a nuestra carne pues también con la ayuda del Espíritu Santo, porque esto no es una cosa que podamos hacer nosotras no tenemos el poder para hacerlo, pero sí tenemos por nosotras mismas, ¿vale? Pero sí tenemos un poder interno que es a Jesús, que es al Espíritu Santo dentro de nosotras, que nos ayuda y nos fortalece para luchar y para vencer a lo que nos pide nuestra carne, lo que nuestra carne quiere hacer, que sabemos que no le conviene y que no nos va a traer más que quebraderos de cabeza y que nos va, al final va a hacer, va a dañar la forma en la que nos vemos y la forma en la que Dios, creemos que Dios nos ve, ¿no? Se resuelve fácilmente, arrepentimiento, ya está. Es algo más sencillo de lo que pensamos. No hay que hacer ninguna penitencia. No hay que irse caminando a ningún sitio cargado con una cruz. Y eso lo tenemos que aprender. Porque muchas veces somos nosotras. Hemos cometido este error y estamos ahí mortificándonos. Señor, ¿qué más puedo hacer para agradarte? ¿Qué más puedo hacer para que me perdones? ¿Qué más puedo hacer? Pues ahora leo, ahora ayuno, ahora hago tal. Y el Señor está diciendo, pero si yo ya te he perdonado. Desde el momento en el que en tu corazón tú dijiste esto está mal, no quiero volver a hacer, perdóname Señor, yo ya te he perdonado. Gózate en este perdón. Él nos da ese regalo. Pero a veces queremos merecérnoslo nosotras. Incluso cuando conocemos a Dios y luchamos con eso también. Creemos que necesitamos nosotras hacer algo y demostrarle a Dios algo. Si el Señor ya lo sabe, si somos sus hijitas, si nos ha visto nacer, si nos ha visto crecer, si sabe todo. No hay nada que podamos hacer para demostrarle nada. Él nos ama tal y como somos, nos acepta tal y como somos. Su mayor deseo como un papi bueno que es vernos crecer, vernos avanzar, fortalecernos, enseñarnos para que vayamos más allá. Y no hay nada que podamos demostrarle a Dios que le haga a Él cambiar de opinión hacia nosotras, ni para bien ni para mal, porque Él lo sabe todo. Él sabe lo que hicimos, sabe lo que haremos y nos ama. Y cuando estamos en ese momento en el que estamos haciendo las cosas muy bien y nos están dando una palabra diciéndonos, pues el Señor te lleva aquí, quiere hacer contigo esto y tal, y tú te sientes tan rebosante y amada por Dios, Dios te ama de la misma manera que tú estás sintiendo en ese momento cuando tú le has fallado, estás haciendo todas las cosas mal, y él ni en ese momento que las haces bien le sorprendes y dice, wow, mi hija, no sabía que podía hacer esto. Ni le pasa eso, ni tampoco le sorprendemos cuando cometemos errores y dice, jo, yo pensaba que tú ya esto lo tenías superado. No, para Dios, para nada, no le sorprendemos, nos conoce y nos ama, nos acepta, nos ayuda. Y Él no le preocupan nuestras idas, nuestras subidas y nuestras bajadas. Él desea que avancemos. Pero el avance, muchas veces nosotras lo queremos medir en el día a día, en lo que pasa día a día. Y en esta semana y tal. Y Dios, como el tiempo para Él es como mucho más amplio que para nosotras, porque Él tiene un concepto de eternidad, pues Él ve las cosas, pues, ¿dónde estabas hace un año? Por ejemplo, como ahora, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás ahora? Y Él ve, y durante todo este año tú has tenido picos de subida, picos de bajada, subidas, bajadas, subidas, bajadas. Pero dentro de esas subidas y bajadas ha sido así. Si pudiéramos trazar una línea recta desde donde el punto en el que estás al punto en el que sería un poquito ascendente. Pues así es como Dios lo ve. Vamos dando pasitos de avance. Y muchas veces lo que para nosotras es que estamos mal, Dios simplemente está obrando, que lo vamos a ver luego, ¿vale? Entonces, no nos desanimemos con el hoy y el mañana. Dios mira las cosas con otra perspectiva, ¿vale? Y Él siempre está ahí para nosotros, para ayudarnos. Dice la palabra que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es por nosotros. Dios está a nuestro lado. Dios está para ayudarnos siempre y nos ama. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, sí, esto lo podéis apuntar también, pero vamos a ir al siguiente. Al siguiente. Espíritus perturbadores. Vale. Ya hemos estado hablando en la iglesia en estos últimos meses y también años sobre espíritus perturbadores. Vale. Sabemos que existe Dios. Existen los ángeles, pero sabemos que también existe el diablo con sus ángeles, con sus espíritus, ¿no? Y que ellos se mueven y no les podemos ver, pero sí, igual que que Dios envía a sus ángeles para ayudarnos y para hacer cosas en esta tierra y no lo podemos ver, pues también el diablo tiene sus demonios que vienen y muchas veces pues son aquellos que nos susurran, ¿vale? Que nos dicen, que nos llevan a ciertas cosas. Vamos a ver por qué vienen estos espíritus perturbadores y cómo nos afectan a nosotras. Pasa al siguiente. Yo he puesto tres. Hemos hablado que cuando, estaba diciendo antes, que cuando creamos un hábito en un pecado, nos quedamos atadas, ¿no? Bueno, pues cuando nos quedamos atadas abrimos una puerta. Si alguien en un área siempre está, pues al final entra un espíritu relacionado con ese área. Y luego ya no vale simplemente que esa persona decida cambiar, necesita ser liberada. Porque llega un momento en el que tú quieres cambiar y no puedes. No puedes porque ya no eres ni siquiera tú misma la que estás decidiendo meterte en ese tipo de cosas. No sé si me estáis entendiendo o necesito a lo mejor dar un ejemplo en esto, porque sé que aquí somos mujeres de diferentes lugares y diferentes diferente tiempo conociendo también la palabra de Dios y al Señor, ¿no? Pero tengamos cuidado cuando decidimos no cambiar en algún área, tengamos cuidado, porque al final vamos a hablar, a ver, ¿cuál podría? Vamos a hablar, por ejemplo, de la mentira, ¿vale? Esto lo podemos trasladar a cualquier pecado, pero imaginaos en la mentira, ¿no? Si yo un día digo una mentira y me arrepiento, Señor, perdóname y tal, no quiero volverlo a hacer y tal, pero imagínate que yo, pues no pasa nada, Dios me perdona, ya está. Si veo que sigo y veo que, jolín, que me cuesta, que es un área, cada una tenemos áreas diferentes en las que tenemos nuestra lucha y nos cuesta, pues yo puedo ir a una amiga y decirle, oye, mira, me está costando esto, es que constantemente me sale, porque es, a lo mejor era algo que yo solía hacer cuando antes de conocer al Señor era mi estilo de vida, vivir así. Entonces, es un área en la que me cuesta. Y entonces puedo ir con una hermana o con alguien y pedirle, ayúdame y vete preguntándome cómo voy y así. Acompáñame en este porque quiero cambiar, quiero... Bueno, pues ahí estás en esa lucha contra el pecado y no hay problema. Y Dios te va a dar la victoria, ya verás. Te va a costar a lo mejor un poquito más. Porque cada uno tenemos nuestras áreas, pero vas a tener victoria, ya verás. Y con el apoyo de un hermano que te ayude, ya verás. Pero si llega un momento en el que yo ya digo, mira, ya estoy cansada, yo, a mí no me importa, yo digo esta mentira por aquí, total, no se enteran, y luego digo esta otra por aquí, total. Y llega un momento en el que ya no me importa, y ya sigo diciendo mentiras y al final acabo viviendo en una gran mentira y ya no sé ni cuándo digo la verdad, ni cuándo digo mentiras. Y cada vez que cometemos pecado abrimos una puerta. Entonces, ¿qué pasa? Que los espíritus de mentira, porque la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira, pues los espíritus de mentira vienen y se apegan a mí. Y ya llega un momento en el que estoy tan dominada en un sentido por esa influencia, porque ya no soy solo yo con el pecado, es que ya tengo unos espíritus que están ahí, ¿sabes? Diciéndome, nah, pues tú di esto y ya está, no pasa nada, tal. Ya llega un momento que no, que es que de repente, imagínate, conozco a Cristo o el Señor me toca y me doy cuenta que tengo que cambiar y quiero cambiar y no puedo. Y no puedo, es que me sale ya casi sin, o sea, abro la boca y ya miento. O sea, es una cosa que, bueno, pues ahí cuando notamos que eso pasa, necesitamos ayuda, necesitamos oración, pero ya hay que ser liberadas en ese área. Ya no simplemente vale, voy a ponerme y voy a determinar cambiar. No, ahí necesitas ser libre espiritualmente. Necesitas que se ore por ti, seas liberada en ese área, porque hemos dado lugar al diablo en ese área y no pasa nada. A veces todas tenemos áreas en las que necesitamos que el Señor nos haga libres, porque hay veces que abrimos puertas y ni nos estamos dando cuenta de que las estamos abriendo. Y eso pasa muchas veces a través de nuestro pecado. Otras veces pasa por el pecado cometido hacia nosotros o por lo que hicieron antepasados nuestros. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que, a ver, ¿por qué lo estoy ligando esto a la autoestima? Pues porque al final me creo que yo soy una mentirosa. Y ya digo, no, es que yo no puedo cambiar, yo soy mentirosa. No, tú no eres mentirosa, Dios no te diseñó así. Eso no es lo que, como Dios te diseñó. Tú estás atada en un área y necesitas ser libre, pero esa no eres tú. Esa no eres tú. Entonces, si te pasa a ti en cualquier otra área en la que sientes que no avanzas y que no puedes, muchas veces no somos nosotras, es que estamos influenciados por cosas. ¿Entendéis? Entonces, no pensemos que eso es lo que Dios había diseñado para nosotras. Luchemos para ser libres. Bueno, pues en el segundo punto dice, pecados cometidos hacia nosotros o herencias. Cuando alguien ha hecho un daño, por ejemplo, aquí se puede ver muy bien en las personas, por ejemplo, que han sido abusadas desde niñas, ¿vale? Bueno, pues a ti te han hecho un daño que tú no te has buscado. Tú no has decidido hacer eso. A ti te han hecho un daño en tu vida y eso al final te genera en ti unas sensaciones, una forma de vivir que ahora tienes rechazo. Imagínate que has sido un hombre, ¿no? Tienes rechazo hacia los hombres y odias a los hombres, no te quieres comprometer en relaciones y eso genera en ti una ira que a veces te sale porque cuando nos han hecho un daño muy fuerte, pues se crean cosas en nosotros y a veces eso atrae también a los espíritus. Y entonces tenemos actitudes y maneras de ser que creemos, no, es que yo soy una persona muy iracunda. Bueno, pues hay veces que a lo mejor simplemente es que tú has vivido una situación complicada en tu vida y eso ha generado en ti una ira que de tantos años, pues al final espíritus de ira han venido a tu vida y tú te hacen esto, ya reaccionas y tiras y golpeas y gritas y chillas y entonces Dios lo que desea es sanarte y hacerte libre y llevarte al diseño que Él tenía para ti desde el principio, porque esa no eres tú, esa no eres tú. Eso es todo el dolor, toda la situación, todo lo que ha pasado, esa herencia que a veces has recibido de cosas que han hecho tus padres o que eso ha influido en tu vida y te hace vivir de una manera que no era el diseño de Dios. Y como Dios tiene el poder de hacer todo nuevo, que eso es maravilloso, Dios tiene el poder de hacer todo nuevo. Entonces, Él tiene el poder de sanar tu corazón, de limpiar tu vida, de liberar tu vida y que tú puedas comenzar a ser otra persona y no lo que has sido hasta ahora en algunas áreas de tu vida que sabes que no te gusta ser así. Y sabes que necesitas que una intervención divina. Bueno, pues por ese tipo de cosas que nos pasan a veces también nos hace tener baja autoestima. Y por último, muchas veces el diablo trata de frenarnos, como os decía antes. No quiero ahondar demasiado ahí, pero tenemos luchas. Dice en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice después, bueno, en Santiago dice, Santiago 4, del 5 al 10, voy a leer solo una frase, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando Dios nos lleva y nos levanta y nos empieza a usar en áreas y empezamos a tomar la autoridad y a vivir conforme a lo que Él ha diseñado para nosotros, vamos a tener ataques del enemigo para frenarnos, a nuestra mente sobre todo. Entonces, estemos atentas cuando veamos que va a haber un acontecimiento en el que sabemos que Dios nos quiere usar en medio de una situación o cuando Dios nos ha usado en un momento, también el diablo viene para robar, para traer desánimo. Y viene a nuestra mente trayendo mentiras. O sea que muchas veces luchemos. Dice, resistamos al diablo. Resistid. Y como os dije hace poco, resistir no es solo quedarse así y aguanto los golpes, aguanto estos pensamientos que me están empujando hacia abajo. Los aguanto y aquí estoy llorando y aguantando y tal con estos pensamientos tan horribles que me vienen sobre mí misma, de que no valgo, de que tal. Dice, esa palabra resistir, si la miras en el original, habla de una resistencia activa y no pasiva. O sea, no es solo quedarse quieto, es levantarse, coger la espada de la palabra de Dios, de la verdad de Dios y empezar a declarar y decir, fuera este pensamiento, no lo recibo. Y esto que me está viniendo, yo no soy así porque Dios dice de mí esto y aunque ahora haya caído, yo no soy mentirosa. Aunque el diablo me esté diciendo eres una mentirosa, no soy mentirosa, he mentido hoy, me he confundido, pero Dios me perdona y Dios me levanta y mañana voy a cambiar porque Él me da la fuerza para hacerlo, pero yo rechazo este pensamiento de que yo soy así, de que soy tal, de que... Y luchamos y rechazamos eso, resistimos como dice la palabra y dice que llegará un momento en el que el diablo huirá. Vamos a ir al 6... Creo que ya hemos hablado al siguiente, eso. Mentalidad no renovada. estamos en muchos momentos hablando de la mente y es que es verdad, es que necesitamos que nuestra mente cambie porque, fijaos, somos bombardeadas constantemente a través de la televisión, de las redes sociales, de las revistas, de tal, cómo debemos ser, cómo debemos vestir, cómo debemos parecernos, qué físico debemos tener, cómo debemos comportarnos, qué tal. Nos van bombardeando de cosas y si no eres así, tal, y si no sé qué... Y entonces al final eso muchas veces nos ayuda, nos hace sentir de una manera, es que yo no doy la talla, esto que están diciendo, yo nunca voy a poder ser así. Y necesitamos desconectarnos de todo eso y renovar nuestra mente y escuchar lo que Dios dice de nosotras y no lo que dice este mundo de cómo debe ser la mujer, porque lo que dice este mundo es basura. De verdad, es basura. Pon alguna foto así para pasar rápido. No se ve muy bien, pero ahí vemos, ¿no? Muchas veces parece que el cuerpo perfecto tiene que ser uno súper delgado, ¿no? Y con eso, anda que no nos machacan a las mujeres, nos tienen más fritas, madre mía. Y muchas veces encima nos engañan, porque ya no es que... Hay veces que ni siquiera las que salen ahí tienen ese cuerpo, porque ahora con el Photoshop... Hasta le quitan la arruga, le quitan la celulitis, son capaces de hacerle la cadera mucho más tal. O sea, que es que ni si nos están diciendo que tenemos que ser como esa que sale en la portada y es que esa que sale en la portada no es ni siquiera la actriz o la modelo que de verdad, porque la han retocado y le han quitado las cosas. O sea, nos están poniendo en nosotros unas expectativas, generando unas expectativas de cómo debemos ser que son hasta irreales, nos están tomando el pelo. Pero al final eso, muchas veces un bombardeo constante de todo eso, pues sobre todo en la adolescencia, por ejemplo, o en momento, pues esto genera unos problemas de autoestima muy grandes. Y muchas niñas ahora no es raro escuchar adolescentes, cosa que en mi época yo creo que no ocurría tanto, pero ahora se escucha mucho de muchas niñas que han intentado cortarse las venas, por ejemplo, se hacen daño físico, cosas de esas que... Madre mía, entonces esto no es moco de pavo, como se suele decir, no es una tontería. Estemos atentos, tengamos cuidado también con nuestras niñas, con nuestras hijas, tengamos cuidado con las palabras que decimos, con lo que ven, con los anuncios de televisión que nos están también generando constantemente necesidades que no tenemos y que son irreales y que al final nos llevan de un lado para otro conforme a lo que ellos quieren. Conforme a cómo quieren que nos sintamos, nos van moviendo. Y sabemos quién es el que mueve todos los hilos de todo eso para cambiar la mentalidad de una sociedad. Sabemos quién está detrás de todo eso. Así que desconectémonos de todo eso y escuchemos lo que Dios dice y declaremos lo que Dios dice y hablemos lo que Dios dice sobre nosotras, sobre los que están a nuestro alrededor, sobre nuestras familias, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestro esposo, etc. Vamos a pasar... También está este otro extremo, ¿no? De ahora, claro, como hay un extremo, pues también las mujeres se han puesto en el otro extremo. Bueno, los extremos no son buenos, pasamos. No me voy a meter aquí. Vamos a pasar también. Clave, la mente renovada. Pasamos. Mentalidad de eternidad. Que el Señor nos ayude a tener esa mentalidad de eternidad. ¿Por qué? Porque también nosotras... Por ser cristianas y por vivir la vida que vivimos, vamos a ser rechazadas, vamos a sufrir también por eso. Y ahí necesitamos tener esa mentalidad de eternidad, que no nos importe lo que pase en esta tierra, porque sepamos que Dios en el cielo nos tiene preparadas unas coronas, unos premios, y busquemos agradar a Dios y no agradar a los hombres. Y que nuestra mentalidad y nuestra afirmación y nuestra confianza y nuestra autoestima esté puesta en, aunque yo lo que esté haciendo aquí para la gente no tenga sentido y no valga nada, pero sé que para Dios estoy haciendo algo muy importante y que Él me va a recompensar y que Él está valorando, porque la mentalidad que tiene este mundo es muy diferente. Entonces, para Dios, por ejemplo, el que sirve es el primero, y en este mundo no. El primero es el que está ahí delante, el que más se le ve, el que más fama tiene, el que más tal. Y para Dios eso no vale nada. Y muchas veces nosotros en la iglesia tenemos esa mentalidad. En vez de tener una mentalidad eterna, tenemos esa mentalidad de que es que, jolín, yo no, a mí parece que Dios no me bendice como está bendiciendo a esta persona o lo que Dios está haciendo en mi vida es que parece que tal y no, vamos a, o lo que yo hago parece como que no tiene importancia. Pues piensa, tú estás agradando a Dios, Dios está agradado contigo. Pues eso es lo más importante, porque cuando vayamos al cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas. Y gente que pensamos que aquí en la tierra son los más cercanos a Dios y los más ungidos y los que Dios está más agradado con ellos porque tienen más éxito, porque tienen más... Pues a lo mejor nos vamos a llevar una sorpresa y cuando estemos delante de Dios, esa gente que nadie sabe quién es, que está escondida en yo que sé dónde, ¿no? Yo pienso, a mí me viene rápidamente... misioneros que están ahí metidos en profundidades de África o de otros sitios que nadie sabe de ellos y que no tienen fama y que no tienen, pero están ahí dando su vida por Cristo. Y esa gente pues va a estar ahí mucho antes que otros que a lo mejor para nosotros son, ¡guau! Wow, mira cómo canta, mira cómo predica, mira lo que haces, mira cómo mueve las masas. Pues a lo mejor Dios está más agradado o toca más el corazón de Dios un acto que podemos hacer nosotras de entrega y de amor cuando estamos dedicando nuestro tiempo y muriendo a nosotras mismas por dedicar nuestro tiempo a nuestros hijos, servir a nuestra familia, hacer cosas aunque nadie nos vea. Y todo eso para Dios es mucho más importante que a lo mejor lo que podríamos estar haciendo cara al público, ¿no? Entonces, tengamos esa mentalidad de eternidad y eso nos va a ayudar mucho también en nuestra autoestima, para no desmerecer ni infravalorar las cosas pequeñas que para Dios son importantes. Vamos a ir, me quedan dos, vamos a ir al siguiente. Trato de Dios. Hay veces que Dios nos mete por procesos donde somos quebrantadas y donde parece que lo perdemos todo. Y simplemente es Dios obrando nuestro corazón de una manera muy profunda para sacar lo mejor de nosotras y quitar lo que no le agrada, lo que no nos va a servir en el futuro. Y muchas veces nos sentimos así, como que me han despojado de todo, como le pasó, fijaos en Job. Fijaos el proceso tan horrible por el que pasó Job. Perdió todo, perdió su familia, perdió sus riquezas, perdió todo lo que tenía. Su esposa le abandonó y le dijo, mira, muérete ya, porque es que estás, para verte así es que prefiero que te mueras ya. Sus amigos le juzgaban, ¿será que has hecho algo malo? ¿Por eso estás así? O sea, imaginaos cómo podía estar sintiéndose ese hombre y al final era que Dios estaba ahí obrando en su vida y estaba pasando por un proceso que... por el que yo creo que Dios a todos nos hace pasar. Así que si tú estás pasando por un momento complicado, tú agárrate a Dios y confía en Dios, porque a lo mejor Dios... Y no digas, Señor, cambia esto, cambia esto. Para y cambia tu chip y di, Señor, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me quieres enseñar? Porque si no me sacas de esto, será que a lo mejor me quieres enseñar algo en medio de esta situación. Si tú no obras aquí, será que estás trabajando conmigo, dándome más paciencia, dándome más amor, ayudándome a tener más empatía con otros que pasan por esas situaciones y que yo antes decía, estos son unos que vaya quejicas, vaya tal, no sé qué. Y ahora me toca a mí pasar... Y estoy ahí sufriendo y el Señor está ensanchándome y enseñándome que bueno, que no eran tan quejicas, que lo estaban pasando mal, ¿no? Por ejemplo. Y sé que Dios a todas nos hace pasar por procesos porque para poder usarnos, para que nuestro árbol pueda dar fruto, las raíces tienen que ser profundas y fuertes y agarradas. Lo que pasa es que cuando las raíces están creciendo, primero nadie ve nada. Parece que ese árbol ni está. Nadie ve el fruto y dice, pues este árbol parece que está más seco que este. No sirve para nada, aparentemente. Pero Dios lo que está haciendo es trabajando en lo profundo de las personas, llevándonos a esos lugares en los que nos quita todas las muletas y nos obliga a depender de Él y está trabajando en nosotros y luego llegará su momento. No te preocupes que cuando Él quiera hará plin y rápido el árbol crecerá para arriba y dará su fruto y todo. Pero nunca menospreciemos ni juzguemos, tengamos cuidado a la hora de juzgar a las personas también, porque muchas veces Dios está poniendo los fundamentos en el edificio de sus vidas y eso, cuanto más grande va a ser el edificio, más profundos tienen que ser los fundamentos, más fuertes, más tiempo. Entonces, muchas veces en esos tiempos tenemos nuestra autoestima se tambalea también porque nos despojan de cosas a las que estábamos agarradas. Y de repente nos quedamos sin eso y ya nos sentimos que nos hemos quedado como cojas. Y ya nuestra autoestima que estaba, pues a veces Dios lo hace para quitarnos eso y para que nuestra autoestima esté basada en Él. ¿En qué está basada mi autoestima? ¿En mi trabajo, por ejemplo? No es que yo soy una profesional de no sé qué, yo soy tal, estudié esto y ahora tengo mi trabajo y gano este dinero y yo llego a los sitios y tal, y yo me siento como que eso, ahí está mi identidad en mi trabajo. Y de repente pierdo el trabajo y me quedo vacía, una sensación de quién soy yo ahora. ¿Y ahora qué? Tal, pues tú eres la misma, una mujer preciosa y maravillosa. Con trabajo, sin trabajo, tú sigues siendo la misma, Dios te sigue amando igual, tu familia te sigue amando igual. ¿Pero en qué estaba basada mi identidad? A veces pues podía estar en cosas, en mis hijos, en el ministerio, en lo que hago en la iglesia, en la ropa. Puedo a lo mejor, tenía dinero, imagínate, y me vestía tal y yo me sentía y de repente me quedo con la crisis, me quedo y ahora ya no me puedo comprar las marcas que y ni vestir como vestía antes y de repente mi identidad sufre una crisis. Bueno, pues Dios nos hace pasar por momentos difíciles para que nuestra identidad esté en Él, en sus promesas y no en ninguna otra muleta. Y por último ya, la comparación. Qué mala es la comparación y cómo muchas veces nos comparamos nosotras unas con otras y empezamos a mirar a ver lo que la otra tiene y yo no tengo. Y la otra me mira a mí, lo que yo tengo ya no tiene. Y al final, ninguna está contenta con lo que Dios le ha dado. Y estamos siempre mirando por qué no tengo lo que tiene la otra y por qué no hago lo que tiene la otra y por qué. Y es que la comparación no es de Dios y tenemos que desecharla de nuestra vida. Porque cada uno somos diferentes. Dios nos ha dado cosas diferentes. Dios nos ama de manera igual y quiere llevarnos a cosas maravillosas, pero Él quiere que aprendamos a contentarnos con lo que Él nos ha dado y a disfrutar, porque cuando estamos mirando a la otra no podemos disfrutar con lo que nosotras tenemos. Cuando estamos mirando los dones de la otra, nos cuesta mucho identificar los nuestros y fluir en lo que Dios nos ha puesto a nosotras, pero dice la palabra que los planes de Dios son de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. O sea que sus planes para ti son buenos, sus propósitos para ti son buenos y Él te ha dado las herramientas y los dones para cumplirlos. Descubre cuál es tu llamado, descubre cuáles son los sueños que Él ha puesto en ti, porque Él te ha dado las herramientas para cumplirlos. Busca en tu interior, pídele a Dios que te revele qué es lo que Él ha diseñado para ti, porque dice que sus planes son buenos, porque nos dan esperanza y nos dan un futuro. O sea que lo que Dios ha pensado para nosotros es lo mejor. No intentemos ni busquemos lo que no tenemos. Busquemos sacar provecho y gocémonos, aprendamos a fluir en lo que Dios ya ha puesto en nosotros y a movernos ahí, que ya verás que nos vamos a sentir plenas, fluyendo en lo que Dios nos ha dado. Y ya para terminar, dice, habla de los mandamientos, ¿no? Dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón. El primer mandamiento, que amemos a Dios por encima de todo, ¿no? Dice, y luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo. He querido resaltar eso de como a ti mismo, porque es importante que nuestra autoestima esté sanada y esté en su lugar correcto y sepamos lo que Dios quiere de nosotros, porque no podemos amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos. Si no tenemos clara nuestra propia identidad, ¿qué va a pasar? Que en cuanto una hermana venga en el ministerio en el que yo esté, pues yo voy a empezar a decir, anda, esto me va a quitar el lugar, pero si yo estaba aquí, y esto, ¿y a qué viene esta hora? ¿Sabes? Si yo no tengo claro quién soy y que Dios me ha dado algo a mí, pues van a surgir muchísimos problemas a la hora de estar con otra gente, porque no hemos sido sanadas, porque no tenemos clara nuestra identidad. Entonces, en vez de amar a mi hermana y decir, qué bien, que ya tengo otra hermana aquí, para que no esté yo sola sirviendo aquí, sino que una vez esté ella, otra vez esté yo, y así podamos sacar este ministerio adelante, y me gozo por lo que Dios ha hecho en su vida, porque la vi cuando entró, y cómo Dios ha restaurado, y ahora está aquí, y qué bien, y ahora vamos a trabajar juntas y apoyarnos. Si no hemos sido sanadas en nuestra identidad y no hemos aprendido a amarnos a Dios, amarnos a nosotras mismas como Dios nos ama, sin temor, pues no vamos a poder amar a los demás ni avanzar en las áreas. Siempre van a surgir cosas. Así que con esto ya termino y me gustaría que terminásemos orando. Y quiero que cerremos nuestros ojos y que pidamos al Señor que nos hable y que nos ayude en nuestra identidad, que restaure nuestra identidad. Seguro que cada una hemos habido en áreas en las que el Espíritu Santo nos ha mostrado que Él quiere hacer una obra de sanidad, que Él quiere poner su verdad, que Él quiere traer libertad. Amén, Señor. Oro por cada una de mis hermanas, cada una de las que estamos aquí, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos que nos enseñes tantas cosas. Que trabajes en nuestra mente, que obres en nuestros sentimientos, que nos cambies. Queremos sacar el oro que tú has puesto en cada una de nosotras. Queremos ver ese oro que tú ves y caminar en tu propósito. Ayúdanos, Espíritu Santo. Llena este lugar con tu presencia. Que podamos sentir tu amor, tu comprensión. Yo te pido, Señor, que este sea el principio y que esta reunión haya servido para un avance en todas las que estamos aquí, en cada una en el área en la que tú quieres trabajar ahora en nosotras y enseñarnos. Pero que todas podamos avanzar hacia adelante y crecer y ser unas mujeres más fuertes y unas mujeres más alineadas con tus propósitos. Me gustaría que pudiéramos repetir esto juntas y decir, yo soy única. Repetid después de mí, porfa. Vamos a declarar esto sobre nosotras. Yo soy única. Yo soy especial. Vamos a decirlo con fe, creyendo. Yo tengo dones y habilidades. Yo estoy aquí por una razón. Hay un plan de Dios para mí en esta tierra. Yo soy valiosa. Dios se deleita en mí. Dios me ama. Él no me dejará jamás. Dios es mi Padre y quiere mostrarme cuánto me ama. A Dios le encanta cómo soy. A Dios le gusta mi personalidad. Yo soy perdonada por Él. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios es mi esposo, mi amado, mi padre. Dios está enamorado de mí, apasionado por mí. Le encanta hablar conmigo. Le encanta escucharme. Él enjuaga mis lágrimas. Amén.